El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 24 de octubre. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Segunda derrota del Atlético en Liga de Campeones en solo 3 partidos jugados. Los rojiblancos son ahora 27º en la clasificación. Lo de anoche en el Metropolitano fue un expediente X. Primero por las 3 ocasiones claras que marró Sorloth en la primera parte y después por el increíble penalti que indicó el italiano Guida, aún no sabemos por qué. De haber, hay una mano de un jugador del Lille. Ya no es que se equivocara en vivo, es que tampoco fue a ver la jugada al VAR. Insólito e inexplicable. El Cholo estaba así de amargado tras el partido.
Bueno, es el penal que decanta la jugada que te posiciona dentro del partido, pero no le importa a nadie. Ya igual perdimos 3 puntos, al árbitro no le van a hacer nada, a los del VAR no le van a hacer nada. Así que tranquilidad, hay que saber aceptar que hay veces que es a favor y hay veces que es en contra.
Enseguida estamos con la Champions, el clásico, el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 2 vamos a dar todos los detalles de la fiscalidad en la ciudad de Madrid para el próximo año. El ayuntamiento ha anunciado que seguirá bajando el IBI en 2025 con un ahorro estimado de 220 millones para compensar la nueva tasa de basura impuesta por el gobierno central. Calcula que supondrá un coste por vivienda de 140 euros. La Junta de Gobierno, en su reunión semanal, ha iniciado la tramitación de las ordenanzas fiscales y también la modificación de la delimitación entre la capital y Rivas Vacia Madrid, lo que afectará a 3 de los 6 sectores de la Cañada Real. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Adecuar esa delimitación de ambos municipios a la frontera geográfica real que existe en estos momentos, que es la autopista M50 entre la carretera M823 y la autovía A3. Para facilitar a las personas residentes en la zona las gestiones por el cambio de municipio, constituir un grupo de trabajo entre ambos ayuntamientos, de manera que les facilitemos al máximo todas las gestiones que puedan necesitar.
Otro anuncio lo acaba de realizar la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, en la Asamblea de Madrid. Se amplía el reparto de comidas a domicilio con la empresa Glovo, que ofrece a las personas vulnerables que no pueden acudir a los comederos sociales por motivos de salud 3 comidas diarias en su domicilio.
Les anuncio que vamos a ampliarlo de cara a las campañas de frío y ola de calor. A todos aquellos usuarios de los comedores sociales mayores de 65 años que lo soliciten y también a los hogares donde existan menores a cargo o personas con discapacidad y medidas de apoyo.
Y a esta hora, primera gran cita en solitario de la princesa Leonor en Oviedo.
Me causó una gran impresión, para ser la primera vez que viene sola. La vi muy desenvuelta, muy sonriente, muy amable con el público, muy, no sé, la vi muy, muy bien, la vi agradable.
Muy guapísima.
Pues la mejor, que va a ser una gran reina y que todos lo veamos.
Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, acaba de recibir el título de alcaldesa honoraria de Oviedo. También va a recibir la Medalla de Asturias, coincidiendo con su visita a la región por la entrega de los premios Princesa de Asturias 2024, que se celebra mañana por la tarde.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con todos los detalles, os adelanto lo más significativo del día. La falta de acierto en el remate y el increíble penalti indicado por el árbitro italiano Guida dieron como resultado la derrota del Atlético frente al Lille. 1-3. Oblak no se explicaba ni el penalti ni por qué fallaron tantas ocasiones.
Él pita mano, clara mano, y al final no sé qué ha pasado. La verdad que no sé. Es increíble. Es increíble, pero como he dicho, nos ha perjudicado, pero si nosotros habríamos hecho el trabajo que deberíamos hacer, este error no nos podría castigar.
La consecuencia de la derrota rojiblanca, la segunda en Champions, es que el equipo solo suma 3 puntos sobre 9 posibles y que ahora mismo es 27º en la clasificación, fuera incluso de las eliminatorias que dan acceso a los octavos. Próximo partido en París contra el PSG de Luis Enrique y sin Jiménez por sanción. Simeone.
Saber que ahora estamos en un momento complicadísimo en el Champions, venimos de perder 2 partidos seguidos, nos metieron 7 goles en 2 partidos, tenemos que ir a jugar con el Paris Saint-Germain, seguramente que las opciones son menos en estos momentos.
Ya tenemos el Madrid-Barça a la vuelta de la esquina, el Barcelona superó con nota la reválida del Bayern Múnich, al que derrotó por un contundente 4-1 con triplete de un Rafinha estelar. El Barça llega lanzado al Clásico. ¿Qué pinta tiene el Madrid-Barça del sábado? Rafinha en Movistar.
Va a tener una pinta de un muy buen partido. Al final el Clásico es uno de los mejores partidos del mundo. Y bueno, creo que lo que pasó ayer en el partido del Madrid y lo que pasó hoy en nuestro partido muestra que será un gran partido de las dos partes.
El Real Madrid llega enchufado tras la gran remontada contra el Dortmund con un Vinicius extraordinario. Los blancos llegan, eso sí, sin Courtois ni Rodrigo, bajas por lesión. Este último, Rodrigo, sufre una lesión en el bíceps femoral y estará entre 15-20 días de baja. La duda es, ¿qué Madrid veremos? ¿El de la primera o el de la segunda parte contra los alemanes? Carlo Ancelotti.
La incógnita ahora, ¿qué Real Madrid vamos a ver el sábado? ¿El de la primera o el de la segunda parte? ¿O una mezcla de los dos?
No es tan complicada la respuesta, lo de la segunda parte.
Relativo al Real Madrid, esta mañana hemos sabido que la policía ha detenido a 4 supuestos aficionados del Atlético que a través de las redes sociales incitaron a proferir insultos contra Vinicius en los días previos al último derbi. Se les imputa un delito de incitación al odio. Las detenciones son la respuesta a las denuncias presentadas por la Liga. Volviendo a la Liga de Campeones, Aston Villa y Liverpool son los únicos equipos que han sumado 3 triunfos en las 3 primeras jornadas de la Champions. El Liverpool ganó anoche en Leipzig 0-1 con gol de Darwin Núñez. Destacamos además el 5-0 del City sobre el Sparta de Praga con doblete de Haaland y el triunfo del Feyenoord en Lisboa contra el Benfica 1-3. Baloncesto, Euroliga, 5ª jornada. El Real Madrid recibe esta tarde noche, 9:45, al Estrella Roja, el líder de la competición con 3 triunfos y 1 derrota. No estarán Garuba ni Feliz, pero sí Musa, disponibles tras torcerse el tobillo el domingo. Chus Mateo, entrenador blanco, solo se centra en el presente.
La exigencia es máxima y podríamos pensar, oye, ¿es un buen momento? Sí, no, nosotros lo que tenemos que estar es alerta. Ayuda el hecho de construir sobre la victoria, como siempre digo, ¿no? Y jugando como hemos jugado los últimos días, jugada.
Además, el Estudiantes femenino derrotó por 30 puntos, 96-66 al Sexar húngaro en la 3ª jornada de la Eurocopa. Suma ya 2 triunfos. Y en nuestro territorio de Madrid al tanto, charlaremos con Michel Carrilero, exjugador del Rayo y Getafe, entre otros, que acaba de ser nombrado entrenador del Móstoles, equipo de Segunda Federación. 1:08, vamos a repasar la noche de Liga de Campeones, polémica y de las gordas en el Metropolitano.
Penalti a favor del Lille. Penalti a favor del Lille.
Hay que verlo, ¿eh?
Al de Lille rápido, le da el balón en la mano antes de que pase nada. Coque le da con la puntera un poquito, pero antes ha habido la mano del jugador del Lille. Para mí debería ser motivo suficiente para anular el penalti.
A mí me parece que también que es para anularlo, ¿eh?
Penalti.
Increíble.
Penalti.
Increíble.
Penalti de Águeda.
Y finalmente, penalti. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola a todos.
Nacho, ¿te explicas con el paso de las horas de dónde salió ese penalti? ¿Qué diablos vio el árbitro? ¿Por qué no fue al VAR? ¿Le llamó el del VAR? ¿No le hizo caso? ¿Qué pasó allí?
No le encuentro ninguna explicación. A bote pronto, después de ver 1000 veces la jugada, pienso que él ve la patada de Coque. Él ve una patada, que en realidad es un toquecito. Él ve una patada, lo que no ve la mano antes y se encabezona. Te digo de verdad, todavía a él le disculpo, porque hay unos cuantos jugadores, hay un barullo, tal, dice, hostia, el balón ha salido rebotado, le da uno al otro, el otro se cae. Pero los de arriba, los del VAR, lo vieron igual que lo vimos todos. Primero, hay una mano muy clara en el suelo, que bueno, no estoy descubriendo nada nuevo. Y esa mano es fundamental porque el balón se le queda muerto al del Lille después de tocarle en la mano. Y a partir de ahí, yo creo que ni ellos mismos saben realmente. Sí. Se metieron en un lío y no supieron salir.
Sería bueno que la UEFA diera explicaciones sobre esta jugada, realmente, que diera explicaciones públicas. Primero, el VAR llamó al árbitro, pero Guida no le quiso hacer caso a Pairetto, que era el que estaba en el árbitro, o ni siquiera le llamó. Si no le llamó, el del VAR tiene que ser claramente sancionado. Y ¿qué? Si le llamó y no le hizo caso al árbitro, deben ser sancionados al menos el del campo.
Vista las imágenes, para mí es flipante. O sea, todo lo que sucede en la jugada es flipante. Y yo estoy con Nacho. Yo vi anoche la jugada repetida, no sé cuántas veces la pusieron en la televisión. Mil.
Montones.
Dos mil veces. Y no encuentro explicación ninguna. Es que no se ve nada en la jugada. Nada. En contra del Atlético de Madrid, lo más claro que hay en la jugada, lo más claro, es la mano del futbolista del Lille. Y no entiendo que después de revisar cuatro minutos el juego parado, desde que pita el penalti hasta que señala que se tiene que disparar, son 4 minutos. No entiendo lo que vio el del VAR. No entiendo que el del VAR no llamara al colegiado. Porque hay que llamarle. Es que si no, los dos tienen que estar sancionados y no pitar más en Liga de Campeones este año. Es así. Los dos, si uno por no querer, uno por no llamarle, o el otro si le llama por no querer ir, tienen que estar sancionados. Es increíble el penalti que se pitó ayer.
Estamos hablando del minuto 70 y tantos, con 1-1 en el marcador y con una jugada absolutamente decisiva en el transcurrir del partido, Nacho. No es una jugada inocua, ¿eh?
No. Es verdad que en el contexto de la jugada ya el Atlético de Madrid estaba dando malas sensaciones en la segunda parte. Pero no es lo mismo. Es
claro.
Decir, estás empatado, estás a un gol de llevarte el partido.
Con 20 minutos por delante.
Y además es que ahí es verdad que no solo que te hacen daño en el marcador, te hacen daño de cabeza porque el Atleti se quedó una especie de shock.
Sí.
Se quedó en shock, se quedó un rato aturdido.
Sí, porque todos estábamos convencidos que iba a ir al VAR, claro. Que iba a ir a verlo. El primero Simeone, que fue amonestado, por cierto.
Claro, y el penalti se tira en el 75. Mm. Claro, luego ya viene un arreón final del Atleti, pero le hizo un daño tremendo, vamos.
Vamos a escuchar a Simeone hablando de la jugada de Marras y luego también, que ahora hablaremos de ello también largo y tendido, de las muchas ocasiones que falló el Atlético, especialmente en la primera parte con Sorloth, y que hubieran podido darle otro paisaje totalmente al encuentro. El Cholo.
Nada. O sea, no, que no hay nada, muchacho. Es como cuando alguien dice penal, está bien, pero explíqueme por qué fue penal. ¿Fue mano? No fue mano. ¿Fue empujón? No fue empujón. ¿Fue Coque contra dos? Ojalá podamos ver algo. Ojalá que la UEFA, o no sé quién es, que dice, bueno, la verdad que el árbitro acertó y el VAR no lo ayudó porque acertó el árbitro porque cobró penal. Pero cuando te cobran un penal que vos decís, no la tocaron con la mano, ojalá que alguna vez lo toque a favor.
Si te queda la sensación de que hoy se ha perdido el partido por los errores propios.
No, primero, antes del error brutal del árbitro y del VAR, fueron nuestra no contundencia en el momento que pudimos haber hecho 3 goles. Eso está claro, un partido tan bueno como se hizo, donde tuviste 3-4 situaciones de gol muy claras, no tuvimos la contundencia que pide esta competición, y esta competición no te perdona. Saber que ahora estamos en un momento complicadísimo en el Champions, venimos de perder 2 partidos seguidos, nos metieron 7 goles en 2 partidos, tenemos que ir a jugar con el Paris Saint-Germain, seguramente que las opciones son menos en estos momentos.
Yo espero que esto tenga consecuencias, sinceramente, que no se quede aquí, simplemente fue un error, porque esto en el fútbol antiguo con un árbitro de campo, pues te lo puedes explicar, pero ahora con 3 árbitros arriba para ver el VAR, esto no puede pasar.
Es que para eso vino el VAR.
Es verdad, pero luego vamos a suponer que nos enteramos mañana que al hombre este pues le ponen 4 partidos.
No va a pasar nada, claro.
Te vas a la clasificación.
No, estar donde estás.
Sí. Y no
está,
aparece.
Eso está claro.
No te
27º.
Tienes 3 puntos más 1 que te damos porque hemos sancionado al árbitro, 4. O sea, que realmente eso ya, por desgracia, no va a ningún sitio.
Vamos a ver lo que dijo Black, el vestuario, sobre la jugada, pero también sobre los errores propios.
Él ha dicho la mano, pero al final no sé qué ha pitado, así que tampoco nos vamos a quejar de él porque hemos tenido ocasiones, hemos tenido oportunidades para rematar el partido y luego ellos marcan de un rebote, luego penalti, otro rebote, y eso es fútbol. Cuando no va, al final queda muy feo, pierdes 3-1 en casa, pero hemos tenido el partido que deberíamos rematarlo y no lo hemos hecho al final, y al final nos han castigado.
Eso es lo que ocurrió con Guida, con el árbitro, que se inventó directamente un penalti que perjudicó al Atlético de Madrid. Luego está la segunda parte, que son las ocasiones que falló el Atlético, también en la segunda, pero especialmente en la primera por medio de Sorloth, que venía a hacer dos goles en el último partido frente al Leganés. Así lo contaba Javier Rodríguez anoche aquí en Onda Madrid, y esto dijo el Cholo acerca del futbolista noruego que se marchó sustituido entre aplausos a pesar de los errores.
Rodrigo de Paul ya mete la primera pelota en largo para la carrera de Sorloth, puede ser buena, se la va a llevar el noruego, pisare a Sorloth para el primero, ¡fuera! No sé cómo la ha pegado Alexander Sorloth.
Mal, ya te lo digo yo.
Pase para Antoine, busca a Sorloth, vamos por el mano a mano, Sorloth mano a mano, la va a pegar Sorloth.
Otra vez, adiós.
Otra que se va al limbo del noruego.
Y ya son dos.
Antoine Griezmann, la embolsa en cara, viene el francés, viene la leyenda trazando la diagonal, pico del área desde la izquierda, la pone Sorloth. No te creo,
madre
Sorloth.
De Dios, las
no
tres.
No te creo, Sorloth, el remate a mano, de nuevo se marcha arriba. Run, run.
Uf,
en el metropolitano con Sorloth, aunque hay aplausos.
Es increíble, ¿eh?
Hizo un primer tiempo extraordinario donde se generó con el equipo en unas muy buenas combinaciones, movimientos para llegar a zona de gol. Se van conociendo cada vez más, sabe convivir porque es delantero, no es un chico joven, y sabe convivir con este tipo de situaciones, con el gol y con el no gol, y bueno, es parte de la vida del delantero. Hoy se podría haber ido con dos o tres goles, hoy no pudo ser. Seguramente si seguimos trabajando, buscando de la misma manera que buscamos en el primer tiempo, el gol llegará.
Buenos desmarques, buenos movimientos, Nacho, pero aciago después en el remate. El primero es extraordinario, que lo manda a saque de banda, el primero de los remates.
Así es, y como dices, la verdad es que se movió muy bien ahí entre la línea de los centrales, encontró muy bien los espacios y corría hacia el portero con dando una seguridad a todos de esta no se le va, y el problema es que se le fueron las tres. Y eso le hizo también mucho daño al Atlético de Madrid, porque el 1-0, que fue un regalo de ellos, llegó tan pronto que si les haces el segundo a un equipo que venía como venía, lleno de suplentes, bla, 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 hombre, hubiera sido probablemente decisivo. Y lo que pasa es que la gente reaccionó bien, muy bien, ¿eh? Como decíais, reaccionó muy bien con Sorloth, porque yo creo que la gente con él va a tener paciencia, probablemente la que no tuvo con Morata. Pero yo creo que va a tener paciencia.
El Cholo, de hecho, le aplaudió también al final del partido y pedía apoyo, bueno, cuando le sustituyó, y pedía apoyo para el jugador. Ayer tuvo un día ciego, venía de hacer dos goles, Bonilla.
Sí, viene a hacer dos goles ante el Club Deportivo Leganés y ayer estuvo nefasto de cara a portería. Las tres clarísimas de la primera parte no van entre los tres palos, pero es que en la segunda parte tiene otra que no hubiese valido porque había señalado fuera de juego que su remate no va ni a portería, se va muy fuera. O sea, estuvo realmente mal de cara a portería. Luego sí, hubo buenas rupturas, buenos desmarques, le encontraron muy bien sus compañeros. Griezmann le da dos pases
extraordinarios,
pero ayer no era el día y no lo fue para Sorloth.
Sí marcó Julián Álvarez, que marcó el primero, efectivamente, por un error del central. Fue sorprendente este chico de 19 años, que había jugado 15 minutos en toda la temporada en una eliminatoria previa frente al Fenerbahce. Ayer lo pusieron de titular, cometió un error terrible, estaba como un manojo de nervios, le sustituyeron al descanso porque además tenía una amarilla, pero hasta ahí llegó el Atlético en lo goleador. Julián Álvarez, polémica aparte, hablaba sobre lo mucho que perdonaron y ojo a la situación que se le queda al Atlético.
Bueno, porque es fútbol, porque creamos muchas situaciones y no las pudimos convertir, nos faltó efectividad y nada, después en esta competición los rivales tienen jerarquía y al final lo pagamos caro en el segundo tiempo.
Julián, son seis ocasiones clarísimas para marcar y no las habéis marcado hoy.
Bueno, sí, pero más preocupante sería no tener las situaciones. Lo bueno es que el equipo la generó, después tenemos que trabajar en la efectividad, en tratar de concretarla, porque bueno, si hubiésemos metido, quizás en el primer tiempo podríamos haber hecho tres o cuatro goles. No supimos pegar en los momentos que tuvimos que pegar, en los que tuvimos situaciones, así que nada, es eso.
Oye, Julián, ¿os habéis metido en un lío en la Champions o queda mucho para arreglarlo?
No, obviamente 3 puntos de 9 no es lo que queríamos, es más en este partido ahora en casa, queríamos sumar de 3, pero bueno, quedan 5 partidos todavía, tenemos que ir trabajando para mejorar las cosas que estamos haciendo mal e intentar sumar de 3, porque bueno, esta competición es muy difícil y hay que sumar. Obviamente estamos estamos tristes por haber perdido, pero bueno, hay que seguir trabajando. La idea es seguir por este camino, mejorando las cosas que estamos haciendo mal para sumar.
Y una última opinión, y ahora os pregunto por todo esto, sí. La de Javi Galán, que fue de los mejores del partido, se está haciendo con la plaza en el lateral izquierdo, sobre el partido y sobre cómo queda la situación, que ahora analizamos.
Bueno, sabemos que es la Champions, todos los equipos tienen muchísima calidad, entonces nada más que se perdona un poco, pero bueno, yo creo que lo importante es que hemos generado mucho, el equipo ha estado muy compacto, presión, yo creo que hemos jugado muy bien, ya al final son muchos goles, yo creo que han sido aislados, bueno, el penalti que ni hablo yo creo de eso, así que bueno, hay que seguir.
Oye, solo 3 puntos y -5 de coeficiente, la cosa se empieza a complicar.
Sí, sabemos que ya el margen es cada vez más corto, pero tenemos equipo para ir a cualquier campo a ganar los 3 puntos y así va a ser.
Polémica aparte, ocasiones falladas aparte, ¿os gustó el Atlético anoche? Solo la primera mitad, en la segunda estuvo fuera del partido bastantes minutos hasta que pegó la reón final después del penalti. ¿Cómo lo visteis?
Yo en mi caso te lo resumo muy rápido. En la primera mitad me gustó cómo los colocó en el campo y la intención. Luego la ejecución me parece que no fue tan brillante. En la segunda el Atlético de Madrid no me gustó nada. Y lo decía Julián Álvarez, el problema es que en Liga se te adelanta el Leganés y en Liga te da para darle la vuelta al Leganés. La Champions es otra cosa y el Atlético de Madrid sigue en la Champions sin estar al nivel.
Bonilla.
Lo primero es que hizo un cambio de sistema, volvió a poner los 4 defensas, un 4-3-2-1, más o menos lo podíamos dibujar así, el sistema que puso Diego Pablo Simeone, presionó muy bien arriba. Es verdad que no fue un partido excelso ni brillante del Atlético de Madrid, pero tuvo las facilidades que daba el Lille y luego el buen juego pues de los Coque en algún momento, de Rodrigo de Paul, del propio Griezmann para ir creando ocasiones de gol. No se generaron y no se convirtieron en las ocasiones de gol y en la segunda mitad fue como ir pasando el rato. Jugaba a reones el Atlético de Madrid, porque es verdad que antes del 1-1 tuvo un par de llegadas buenas, después del 1-1 tuvo otra llegada buena, después del 1-2 tuvo hasta 3 llegadas muy buenas, incluso a Giuliano Simeone, creo que
se la sacan entre
Alexandro,
palos.
Alessandro creo que le saca debajo de palos el empate hasta que llega el 1-3, pero yo creo que ya el 1-2 deja muy tocado al Atlético de Madrid. La segunda parte no fue ni mucho menos buena.
Bueno, yo os pregunto por lo que viene, porque la situación real es esta: el Atlético tiene 3 puntos, ha sumado 3 sobre 9, quedan 5 partidos para el final de esta fase de liga. Próximo partido en París, París Saint-Germain Atlético de Madrid, sin Jiménez, que vio ayer la amarilla y tiene acumulación de amonestaciones. También en noviembre, Sparta de Praga Atlético de Madrid, 2 partidos fuera. En diciembre, 1 partido en casa, Slovan de Bratislava, y en enero 2 partidos, uno en casa contra el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y otro fuera frente al Salzburgo. Hay 3 rivales claramente superables, que son el Sparta de Praga, que ayer le metió 5, por ejemplo, al City, el Salzburgo, que no ha sumado ni un punto ni un gol hasta ahora, y por supuesto el Slovan de Bratislava, el que acaba de ganar el Girona. Y luego hay 2 partidos complicados, que son el Paris Saint-Germain y el Bayer Leverkusen. ¿Cómo veis el futuro del equipo en la competición?
Pues llevamos 2 días haciendo cálculos de puntos, entonces evidentemente para estar entre los 8 primeros lo tiene ya complicadete, porque
ahora está 4 ya.
Claro, hemos calculado que para acabar entre los 8 primeros lo normal es que necesites 5 victorias. La Eti lleva 1, ¿eh? Y para entrar luego en el cruce de los 16avos, 9 puntos te pueden valer. Hombre, malo será que de esos partidos no gane 2. Es que realmente has hablado de los rivales. El rival del Atleti es el Atleti. O sea, para ganar a esos rivales, incluso fuera de casa, es que el Benfica tampoco era del otro mundo, ¿eh?
Ayer perdió con el Feyenoord 1-3.
En su campo, y al Atleti le metió 4. Y acabo ya. Para ganar a esos rivales, el Atlético de Madrid tiene que dar un 7, al menos. Un notable. Es que jugando ramplón no te da. Entonces el Atleti juega contra él mismo. Si es capaz de dar un notable, se va a clasificar, y si no, pues dirá adiós.
Si el Atlético de Madrid juega con la intensidad que se le presupone al equipo de Simeone, si juega con la intensidad que era un dolor de muelas para los equipos contrarios no hace tanto tiempo, era un dolor de muelas jugar contra el Atlético de Madrid de Simeone, al Atlético de Madrid le va a dar para meterse. Si el Atlético de Madrid afronta los partidos, como por ejemplo lo afrontó en el campo del Benfica, no le va a dar para nada.
Y una última respuesta del Cholo Simeone, que quiero que la valores especialmente tú, Bonilla, porque estabas en el estadio. Le preguntaron por la afición, ayer había huelga de animación entre los ultras situados en el fondo sur, Y esta fue la respuesta. No se os rompe la radio. Hay un silencio valorativo de bastantes segundos.
Te quería preguntar por el ambiente del Metropolitano. Después de unas semanas, unos días un poco complicados, ¿cómo se ha vivido desde dentro el ambiente de la grada? Gracias.
¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo lo han visto todos?
Y se levantó y se marchó de la sala de prensa.
Fue un ambiente rarísimo, muy raro. Prácticamente no se animaba, se escuchaba más a los 850 franceses que al resto del estadio. Fueron 61.000 y pico personas, que había una muy buena entrada. Pero casi no se escuchaba nada. A veces la gente del fondo sur se fue, a veces cantaban, otras muchas veces no. Después de lo que pasó en el penalti, yo te digo que otro día, si hubiese montado la Mundial en el Metropolitano, y ayer, ya te digo que por todo lo raro que estaba el partido en las propias gradas, no se montó nada.
Yo traduzco desencanto en esos silencios.
Puede ser.
Nacho, ¿eh?
Y ruptura. Hay una ruptura evidente ahora, los atléticos que están,
hay una guerra civil.
Están los ultras y la gente que les rodea, muchos de ellos diciendo, se está haciendo muy injusto y además el club se ha pasado y no nos venden entradas para afuera y tal. Y luego el resto que dicen, oye, todo esto no está pasando por vuestra culpa. Y se notó ayer. El único problema que el resto suele ser la parte más silenciosa del estadio. Por eso ayer, tan pronto había silencio como el resto animaban, los del fondo se callaban, si decían algo los otros les pitaban. Uah, hay una división dura, ¿eh? Ya veremos hacia dónde evoluciona, ¿eh?
Enseguida vamos a estar ya con el Barcelona, el Madrid y el Clásico. El equipo descansó hoy, Bonilla, ¿no?
Sí, descansa hoy. Mañana volverá al trabajo a las 11 de la mañana en el Cerro del Espino de Majadahonda. Por cierto, ya se conoce el colegiado que va a dirigir el próximo partido del Atlético de Madrid, que será en el Benito Villamarín ante el Betis. Será Gil Manzano el que dirija el encuentro. En el bar está de Burgos Bengoechea. Esperemos que si hay una jugada igual, al menos Gil Manzano vaya al bar a mirar el monitor.
Viene de sacar 13 amarillas en el Valencia Las Palmas, en el que no pasó gran cosa, incluido una doble para Pepelu, o bueno, primero una amarilla y luego una roja que le ha costado dos partidos de sanción y por eso no va a jugar en Getafe. Sánchez Martínez, como ya estaba previsto, es el árbitro designado para el Clásico, con el que estamos enseguida.
El partido de la una en Onda Madrid.
Semana de los Pueblos con Vida en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos clásico en el partido de la onda. El primer duelo en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcelona. Te lo contamos desde las 4 y además el Rayo Vallecano, Alavés y el Hércules Atlético de Madrid B. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Poco más de 48 horas para el clásico del sábado, 21-0-0 en el Estadio Santiago Bernabéu. El Barça llega fuerte, muy fuerte, después de ganarle 4-1 ayer al Bayern Múnich y con 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Una gran noche para Rafinha, partido número 100, marcó 3 goles, otro de Lewandowski, partidazo de Casado, de Lamine Yamal. Era una reválida para el Barcelona y la pasó con nota, ¿eh?
Sí, desde luego, con un 4-1 y bueno, pues enterrando de un plumazo los fantasmas del pasado contra su bestia negra en Europa, y además pues pone encima de la mesa la mejor carta de presentación de cara al clásico del sábado. Respondió a la goleada del Real Madrid con otra goleada, 4-1. Hoy en Barcelona coinciden en destacar que este Barça, que tocó fondo con aquel 2-8 de 2020 ante el Bayern de Múnich, ha resurgido de sus cenizas para alumbrar a un nuevo Barcelona que golea, convence en Europa y que llega en su mejor momento de la temporada al clásico del próximo sábado. Como dices tú, excelso Rafinha en su partido 100 con el Barça, 3 goles, triplete. Ya al descanso ganaba el Barça 3-1, solo puso un poquito de inquietud el gol de Harry Kane en el minuto 18, hubo otro gol anulado al Bayern, pero enseguida el Barça maniató al conjunto bávaro y, como decimos, al descanso 3-1, y en la segunda parte cerraba el marcador el propio Rafinha con su tercer gol en el minuto 56. Además, pues Cubarsí y Íñigo Martínez estuvieron muy bien en defensa, Casado brilló, el mejor Rafinha, el mejor Lewandowski y Lamine Yamal, que también, bueno, pues hablaba de que el equipo está en un gran momento, pone una gran nota y que llegan así al Bernabéu.
Hemos pasado con sobresaliente, yo creo. Era un partido muy importante, que había que demostrar lo que éramos, y nada, pensando en el sábado ya. Es un partidazo al final, un partido lleno de jugadores grandes como tienen ellos y como tenemos nosotros. Será un partido muy disputado y esperemos ganar.
También tomó la palabra Pedri. Un Pedri que, bueno, pues está en el mejor momento, que le conocimos antes de aquella lesión que le tuvo apartado tanto tiempo de los terrenos de juego, y hablaba pues de cómo se encuentra él y sobre todo de cómo está el equipo de cara al gran partido del sábado en el Bernabéu.
Supone muchísimo, es verdad que, como ya dije, hacía muchísimo tiempo que no le ganábamos, nos habían ganado partidos de mucha diferencia de goles, y eso, quieras o no, pues a mí que soy del Barça desde pequeño te toca el orgullo, y queríamos devolverse. Hacía muchísimo tiempo que no me encontraba así, y la verdad que muy contento. Nos hace creernos que podemos competir al máximo nivel. Creo que para un clásico no necesitas mucha motivación, pero bueno, claro que queda mucha motivación para el partido y a ir con todo al Bernabéu.
No parece que vaya a cambiar mucho Flick de cara al Bernabéu. Ayer veíamos a Fermín en el 11 titular. Veremos De Jong, aunque viene de lesión, todavía no está en su mejor momento. Dani Olmo va cogiendo minutos poco a poco, jugó el último cuarto de hora, y Gavi volvió a reaparecer en Europa, jugó los últimos 10 minutos de partido.
Nacho, ¿cómo ves el clásico? Llegan muy bien los dos, ¿eh? El Barça después de esta reválida 4-1 y el Madrid después del 5-2 sobre el Dortmund.
Te digo una cosa, me apetecería que antes del clásico hubiera un preámbulo, imagínate, un 1-1 en todo el campo entre Vinicius y Rafinha. Esa era chula, ¿eh? Tipo Kings Lee, de cada... Venga, tenéis un ataque cada uno y empezáis desde vuestra portería, porque qué momento de los dos, ¿eh? Qué nivel. Y eso es trasladable a los dos equipos. Está más compacto el Barça, o sea, consigue tener el máximo nivel durante muchos más minutos. El Madrid va a bandazos, ¿no? El Madrid va a bandazos, tiene media hora muy mala y luego media hora brillante, otra media hora muy eficaz, otra media hora espesa. El Barça está siendo más equilibrado Flick lo que ha conseguido, claro, lo ha conseguido con un grupo de chicos. Esta mañana, por cierto, perdona, leía un tuit que viene muy al caso, que me ha hecho mucha gracia, que decía: la pena del Barça es que en mayo, cuando se ganan los títulos, tiene a la mitad del equipo haciendo los exámenes finales, estudiando y renovando la matrícula, porque el grupo de chicos que ha juntado en el centro del campo es una auténtica barbaridad. El partido lo tiene todo, lo tiene todo. Quitando los dos porteros titulares, el resto...
Bueno, llegan muy fuertes los dos. La noticia en el Madrid de la mañana es que Rodrigo se ha sometido a una resonancia magnética, tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, estará entre 15-20 días de baja, estaba ya totalmente descartado para el partido de mañana. Vamos a buscar una opinión de alguien que lo ha vivido sobre el terreno de juego. Nos marchamos a la ciudad de la raqueta y está Alejandro Cabello con un exfutbolista del Real Madrid. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. Semana de clásico y qué mejor que poder hablar con jugadores que ya saben lo que es disputar este partido. Estamos con Iván Elguera, exjugador del Real Madrid. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿quién crees que llega mejor al partido? Primero el Real Madrid con goleada al Dortmund el pasado martes y ayer el Barça. ¿Cuál crees que van a ser las claves para el partido y quién crees que llega mejor?
Bueno, yo creo que los dos llegan en buen momento. Lo que pasa es que en cuanto a juego quizá el Barcelona está convenciendo más que el Real Madrid. Lo que pasa es que el Real Madrid también llega bien porque en el Bernabéu hace muchísimo tiempo que no pierde. Vimos lo que pasó cuando iba perdiendo el otro día contra el Borussia. O sea, es un clásico bastante complicado para los dos equipos, pero a la vez los dos equipos creo que llegan bien, ¿no?
Bueno, el Real Madrid hemos visto que muestra dos versiones. ¿Qué Madrid veremos? ¿El de la primera parte contra el Dortmund o el de la segunda parte?
No, es difícil de saber porque sabemos que al Barcelona le gusta tener mucho el balón. Antes el Real Madrid con Kroos tenía bastante el balón, ahora lo tiene menos, pero el Real Madrid es muy peligroso al contraataque. En cuanto a resultados, el Real Madrid es muy peligroso en todo momento, ¿no? Sin jugar del todo bien, le saca nada más 3 puntos el Barcelona jugando muy bien, ¿no? Entonces, los dos equipos son muy peligrosos.
Un Real Madrid que llega con las lesiones importantes de Rodrigo y de Courtois. Bueno, Rafinha y Vinicius llegan los dos enchufadísimos. Los dos vienen de anotar un hat-trick en Champions, respectivamente. Y a Vinicius parece que se le va a dar el balón de oro el próximo lunes. ¿Con quién te quedas de los dos?
Ah, yo con Vinicius, con el nuevo balón de oro siempre, y siempre con los de mi equipo. Yo creo que Vinicius lleva mucho tiempo demostrando el jugador que es, y bueno, ya vimos el otro día el hat-trick que hizo, fue impresionante y no deja de sorprender cada partido, ¿no? Siempre está ahí. Entonces, de momento, es verdad que los dos jugadores del Barcelona están en un momento impresionante, pero es que Vinicius lleva desde bastante tiempo demostrando mucho, ¿no?
Y primer clásico de Mbappé, ¿qué esperas del partido del francés en el Bernabéu?
Bueno, creo que es un partido que le puede venir muy bien a Mbappé. Más que nada porque el Barcelona, ya te digo, tiene mucho el balón y juega al ataque, no se mete tan atrás como otros equipos, que a Mbappé yo creo que los espacios le pueden venir muy bien. Puede ser un partido clave para ver a un gran Mbappé, porque puede tener más espacios, ahí puede ser un jugador peligrosísimo.
¿Y una porra para el encuentro del sábado?
2-1 para el Real Madrid.
¿Con goles de?
Mbappé los dos y, bueno, el del Barça me da igual. Pero vamos a poner, no sé, un defensa de cabeza. Cubarsí, venga.
Muchísimas gracias, Iván.
Nada, hombre.
Iván Elguera, que vivió un montón de clásicos en el terreno de juego. A mí me parece, Bonilla, que en este partido, en estos partidos, el factor campo siempre tiene mucho peso, ¿eh? Y aquí el Madrid tiene esa ventaja.
Hombre, yo creo que a pesar del buen momento que está viniendo el Barcelona, que está viviendo el Barcelona, a pesar de ser líder ahora mismo en la tabla, cualquier partido que juegue el Real Madrid en el Santiago Bernabéu es favorito. Y me da la sensación que el próximo sábado el equipo de Ancelotti es más favorito que el Barcelona. A mí el Barcelona me está sorprendiendo muchísimo. O sea, esto me lo preguntas hace un mes y medio y yo no daba un duro porque el Barcelona estuviera haciendo la temporada que hasta ahora está realizando.
Mucha gente, Nacho, se pregunta, ¿qué Madrid veremos? ¿El de la primera media hora contra el Borussia Dortmund o el de la última media hora contra el Borussia Dortmund? Pero es que yo no me imagino que en un partido como este puedas salir de otra manera que sea con las orejas absolutamente levantadas.
Claro, Ancelotti se queja semana tras semana de que al equipo le falta actitud unos días, otras veces dice equilibrio y muchas veces dice ser un equipo más compacto, defender mejor. Eso en un clásico, puede tener otros problemas, pero eso no los va a tener porque van a salir desde el minuto uno con la adrenalina al mil. Mi duda es al contrario, es ¿dónde se va a parar el Barça? Porque, claro, si el Barça juega tan adelantado como está de la, como está jugando todos los días, y que va a buscar al otro equipo a la otra portería, que mete la línea de defensa en el centro del campo, con todos presionando arriba, imagínate los metros que hay, desde el último defensa hasta Iñaki Peña.
Eso es lo que quiere Ancelotti.
Claro. Entonces, ahora, yo creo que Flick no lo va a plantear así, que va a decir, mira, nos vamos a ir 30 metritos más atrás, y que a la espalda de mi lateral no tenga Vinicius 30 metros libres, o Mbappé, o el otro, ¿no? Yo creo que vamos a ver un Barça ligeramente diferente.
Si hacen lo que han hecho hasta ahora, es presionar muy arriba, sí, con lo cual te van a robar balón arriba y van a inquietar seriamente, pero corren riesgo,
vale,
atrás.
Claro, te vale si delante no está Mbappé o no está Vinicius.
Lo decía Iván Herguera, Mbappé con espacios te puede matar, claro, te puede hacer una masacre, al igual que Vinicius. Ahí es donde tiene que medir el riesgo Flick, ¿no?
Claro, vamos a ver cómo coloca Ancelotti también al equipo una vez que no está Rodrigo, ¿eh? Mi intuición,
yo creo que va a jugar con cuatro en el medio.
Y yo también.
Que va a poner a Valverde un poquito tirado a la derecha y va a meter a uno en el centro. Porque la otra sería poner
y
a Andrić
y a
de
Modric
titular.
Le veo titular sí o sí, sinceramente.
Entonces serían Modric, Bellingham, Valverde y Tchouaméni o Camavinga.
Ahí está.
Uno de los dos.
Sí,
¿no?
Sí. Yo creo que Modric... Es que necesita fútbol el Madrid en el mediocampo, Bonilla. Y sí. Modric es el más creativo.
Hombre, el que tiene más talento, claro, para ese tipo de circunstancias es, sin lugar a dudas,
¿no
el croata?
¿Se os pasa por la cabeza un Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham?
Sí, pues puede ser un cuatribote. Cuidado, ¿eh? Tranquilamente, yo, es que puede haber cuatribote.
Puede pasar, pero yo veo a Modric. Sinceramente veo a Modric. Le quitó a la hora el otro día, que también es un indicativo. Sí. Le quitó los últimos 30 minutos.
Le va midiendo, sí.
O sea, que es que me parece que lo necesita realmente. ¿Quién lo iba a decir, eh? Decíamos, no, Modric este año, y ahora es casi más importante que el año pasado porque ahora no está Kroos, ¿no?
Así es, su resistencia le va a servir, ¿eh? El no haberse rendido, ¿eh?
Sí, sí. Mira, esta frase que ha dejado Julio Salinas, exjugador del Atlético del Barça, por el Balón de Oro. ¿Quién se lo debe llevar? Escuchad.
Para mí el Balón de Oro lo debería ganar un español, sinceramente. Creo que el Balón de Oro es un premio que muchas veces se manipula, en el aspecto casi siempre se da un delantero. Sinceramente, yo pegaría un vuelco a esto. Yo creo que este año, por ejemplo, tendría que ser Carvajal, sinceramente. Carvajal ha ganado todo. Ha ganado todos los títulos con el Real Madrid, el doblete. El doblete ha sido un jugador que ha jugado encima a un nivel altísimo. Encima siendo decisivo con muchos goles importantes en cada momento.
¿Qué os parece?
Pues que lleva buena parte de razón, ¿eh?
Yo creo que tiene toda la razón.
Claro, es decir, si se lo dieran a Carvajal, ¿quién iba a poner un pero?
Nadie.
Nadie. Ahora que Vinicius hizo una gran temporada, es evidente.
Se lo van a dar, seguramente.
Seguro.
100%. Pero vamos, que efectivamente pero, Carvajal ha estado en un año el mejor de su carrera, con toda seguridad.
Me parece que está muy bien argumentado, por parte de Julio.
Está muy bien argumentado. Me dicen, por cierto, nos cuenta Ramón Fuentes, que fuentes de la UEFA indican que lo que pitó el árbitro fue el toquecito de Coque.
Claro.
Toquecito de Coque.
Claro. Pero ya eso, y ya no voy a hablar más, es porque quieren encontrar algo que le pueda servir de argumento a los colegiados.
Pero es que el árbitro...
Es una broma.
El árbitro...
Cualquier
lo que,
cosa.
Pero el árbitro lo que ve extraño es esa posición.
La mano.
No, para mí no.
Para mí sí.
Para mí el árbitro lo que ve es una patada de Coque, que luego vemos que no está el patada.
El VAR tendría que haber dicho que, en fin, ¿no?
Claro.
De hecho, Oblak dice...
Pero el VAR, ¿qué pasa? Sí, pero Oblak en ese lío...
Oblak dice que lo que les dice el árbitro es que ha sido mano. Eso es lo que dice Oblak.
Sí.
Porque... Que estaba más cerca que todos nosotros, ¿eh?
Sí, es lo que dice, pero ahí hubo tanta confusión que al final ya no sé finalmente lo que acabó.
Yo creo que ahora, estuvieron revisando el VAR, estuvieron revisando hasta que encontraron algún resquicio.
Mira el momento en el que pita. Él pita cuando Coque mete la pierna.
Que es un toquecito absolutamente...
Con el del VAR, que es lo siguiente que van a explicar, que el del VAR lo que no juzga es la intensidad de la patada. Yeah. El del VAR dice, el árbitro le dice, yo he visto que le da una patada. Y dice, bueno, pues si le da una patada, tú sabrás.
Nacho, Bonilla, gracias.
Venga, hasta luego.
Más cosas. Con Bonilla.
Hasta luego. Vamos con baloncesto. El Real Madrid, que viene de ganar a Panathinaikos y Girona, vuelve hoy a escena. Euroliga, quinta jornada, 9:15, recibe a la Estrella Roja de Belgrano. Miguel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Madrid tratará de alargar la buena dinámica de los últimos partidos. Los blancos buscan la tercera victoria consecutiva ante un rival que ha arrancado con buenas sensaciones. Chus Mateo no podrá contar con la presencia de Andrés Feliz y de Usman Garuba. Este último continúa con la recuperación de su lesión en el pie izquierdo. El que sí estará es Musa, ya recuperado de las molestias que sufrió frente al Basket Girona. Tras un complicado inicio de temporada, el técnico blanco reconocía la necesidad de comenzar a sumar de manera consistente.
Es obvio que si
empiezas a ver que no sumas, pues hay cierta ansiedad por sumar y eso puede llevarte a error. Nosotros creo que tenemos que quitarnos esa impaciencia de la que hablamos, pues jugando y jugando como hemos jugado los últimos días, jugada a jugada.
Una victoria hoy en el Palacio de los Deportes sería clave para afrontar la próxima semana. Una semana de mucha exigencia, con tres desplazamientos a las canchas de Olympiacos, Maccabi y UCAM Murcia. El técnico blanco valoró el duro calendario que les espera por delante.
Entonces creo que te quita el foco el pensar en lo que llevas o en lo que está por venir. Por eso hablaba antes de que si es buen momento o no, el calendario es el que es y ahora toca este y vamos sobre ello.
Los serbios llegan como líderes, con tres victorias y una derrota, al choque de esta noche en el Palacio de los Deportes a las 9:45.
Enseguida estamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Se está presentando ahora mismo en la Plaza de Oriente la Semana del Caballo de Madrid. Laura.
Efectivamente, una Feria de Madrid que se va a disputar, o vamos a poder disfrutar de ella, del 28 de noviembre al 1 de diciembre. IFEMA acoge el mayor evento de hípica a nivel nacional en lo deportivo, con la disputa de la Copa del Mundo de Salto y Doma Clásica, este año además con la novedad de tener un día más de competición con la Copa del Rey de Doma Vaquera, pero además toda una oferta de ocio para la familia. Nos lo cuenta Álvaro Arrieta, que es el presidente de Oxer, la empresa que organiza el IFEMA Madrid Horse Week.
Una feria en la que hay más de 100 expositores, una pista de espectáculos non-stop para los más peques, con pony, park, bautismo hípico, talleres, en el pabellón 12, donde el público puede ver calentar a los mejores jinetes y los mejores caballos del mundo, a través de la página web oficial, madridhorseweek.com, y ahí tienen toda la información, el programa y sobre todo pues el acceso a la compra de entradas. El evento está considerado por el Gobierno de España a través del Consejo Superior de Deportes como actividad excepcional, interés público. Mundo del caballo, además de ser un deporte olímpico y de ser un deporte maravilloso, pues impacta de forma muy positiva en la sociedad y en la economía de nuestro país.
Territorio Madrid al tanto. Enseguida estamos con Michel Carrilero. Michel segundo en sus tiempos en Vallecas, nuevo entrenador del Club Deportivo Móstoles, pero también hay nuevo entrenador en el Fuenlabrada Club de Fútbol, Diego Nogales.
También parece que de forma interina, Diego Nogales ha intentado escurrir el bulto de esa pregunta, porque lógicamente no es para él, sería también para el club. Y bueno, va a sustituir a Alfredo Sánchez. Hoy ha sido la rueda de prensa previa al partido de mañana. Es que mañana juega ya el Fuenlabrada ante el Ibiza a las 8:30 en el Torres. Y nos ha contado esto.
Pues sobre todo quiero ver un equipo maduro. Quiero ver un equipo maduro que sepa afrontar los momentos del partido, que sepa cuándo el equipo está bien y tenemos que dar continuidad a las cosas que estamos haciendo y también identificar qué momentos no estamos quizás cómodos en el partido y mostrar esa serenidad, esa madurez que nos ayude a llevarlo. Y lógicamente también quiero ver un equipo con alma, un equipo que transmita, un equipo que sienta, un equipo que vaya por el partido y que conecte con nosotros mismos y que conecte con la afición y que realmente aumentemos ese nivel de rendimiento que nos acerque mucho más a competir y a ganar partidos.
Diego Nogales, entrenador interino del Fuenlabrada, luego igual se convierte en entrenador definitivo. Michel Carrilero es entrenador interino del Móstoles, igual se convierte en definitivo. Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El mensaje de Diego te vale para ti, ¿no? Levantar esto cuanto antes. El Móstoles está último, no consigue la victoria, lleva 4 partidos sin marcar. Levantar ese grupo, ¿no?
Sí. Tratar de dar una vuelta anímicamente al grupo, que sientan que estamos muy cerca de conseguir una victoria que seguramente cambiaría esa dinámica, que estamos cerca de poder competir en cualquier partido, contra cualquier rival, y bueno, pues eso es un poco lo que estamos intentando, centrarnos única y exclusivamente en el partido de Coria, sentir que no hay nada más después, que es lo único que existe ahora mismo para nosotros, y tratar de ir allí a disfrutar el partido, a hacer las cosas bien, a ser fuertes anímicamente y a traernos los 3 puntos para Móstoles, no hay otro.
Sábado 6:30, Coria-Móstoles es el partido del próximo fin de semana. ¿Cómo te has encontrado ese vestuario? Porque esa gente no conoce la victoria, son 6 derrotas, 2 empates, lo que decía, 4 partidos sin marcar. ¿Cómo te has encontrado el vestuario?
Bueno, estas situaciones siempre son difíciles, ¿no? Además es un vestuario joven y eso tampoco... tampoco ayuda a saber manejar muchas veces este tipo de situaciones. Pero bueno, aún así creo que el grupo está unido, que el grupo está fuerte, que el grupo siente que ha estado cerca en muchos partidos de sacar mejores resultados de los que ha tenido y sobre esa base sobre la que estamos trabajando. Han estado muy cerca de ganar partidos y tengo la sensación de que es posible.
Michelón, nos quedamos con las declaraciones de uno de los capitanes el pasado domingo después del partido, al que se le notaba absolutamente roto. Roto por rabia, roto por impotencia y, bueno, él lo dijo claro, los que no estén con nosotros, los que no sean piña de ese equipo, que se bajen del barco y que no molesten, ¿no? Da la sensación de que los chicos, con una victoria, les cambiaría la vida.
Sí, además es que ahora mismo lo más importante es eso, ¿no? Y es lo que estamos tratando de acentuar desde el primer minuto que estamos con ellos, que al final el grupo es lo más importante de todo y que en el momento en el que dejemos de remar todos juntos en la misma dirección, pues si las cosas van mal, van a ir a peor y que la única solución ahora mismo para sacar esto adelante es que todo el mundo se ponga a remar hacia adelante, sea la situación que sea, estén jugando más, estén jugando menos, ahora mismo tienen que estar unidos, tienen que ser un grupo más fuerte que nunca, que vayamos todos a la misma, con la misma idea, con las mismas ganas, con la misma fe para sacarlo. Yo tengo la sensación de que todavía estamos a tiempo y que queda mucho, pero está claro que la dinámica hay que cambiarla y para cambiarla pues se tienen que juntar, se tienen que conjurar, tienen que tratar de pues eso, de juntarse para que en el rol que te toque, da igual si tienes que jugar o si no tienes que jugar, o si tienes que salir los últimos 20 o si tienes que quedarte fuera de la convocatoria, que desde el rol que te toque pues que estés con el equipo y que todo el mundo imprima esa energía que todos tenemos positiva para que la dinámica cambie.
Bueno, lo comentamos, la llegada del Club Deportivo Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos, la comentamos aquí, llegó como llegó, lo hablamos incluso hora, con sí. El presi, ¿no? Es decir, no había ya a quién firmar prácticamente en el fútbol madrileño de para Segunda Federación. Yo la duda que me asalta, y me voy a fiar de ti, Michel, es ¿hay plantel para poder permanecer en la categoría? ¿O le estamos pidiendo al equipo más de lo que pueden dar?
Bueno, yo creo que, bueno, por situaciones, estoy dentro del club esta temporada, he visto todos los partidos de casa, he visto algún rato de los partidos de fuera y no me ha dado la sensación de que haya sido vapuleado por ningún equipo. Uh-huh. Y más bien todo lo contrario, sobre todo ha habido un par de partidos en casa que la victoria ha estado muchísimo más cerca de que el empate o la derrota, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final sí que es verdad que es una categoría muy complicada, es una categoría en la que los pequeños detalles te pueden destrozar y yo creo que es eso, ¿no? Al final pequeños detalles pues cuando entras en esta dinámica negativa, pues esos pequeños detalles nunca van a tu favor y bueno, pues al final lo que tienes que tratar es de ser fuerte, de unirte al máximo y de conseguir que esos pequeños detalles al final caigan para tu lado, ¿no? Y eso, la única solución que tiene es trabajar más fuerte, juntarte todavía más y estar convencidos de que todavía hay tiempo, de que no se pueden bajar los brazos, de que hay que seguir remando y que en el momento en el que caiga la moneda para nuestro lado una vez, seguro que la dinámica va a cambiar y la cosa va a ser diferente.
Michel, ¿qué te transmite el presidente? ¿Eres una solución interina o si la cosa va bien te quedas lo que queda de temporada?
Yo de momento lo único que pienso es en Coria. Yo ya te digo, por motivos de, bueno, pues esta temporada estaba trabajando en el club, ya sabéis que es mi club, yo lo considero mi club, es un club familiar, es un club que desde que se fundó he estado siempre, incluso cuando era futbolista profesional, siempre he estado ligado a él porque bueno, pues porque me gusta el fútbol base, porque empezó como un club de fútbol base, porque luego ha ido creciendo muchísimo y porque ha llegado hasta donde ha llegado, porque tanto su presidente como la gente que tiene alrededor ha trabajado muchísimo para conseguir que el Club Deportivo Móstoles URJC esté donde está ahora mismo. y cuando se me llama o se me pide o se me requiere algo, pues ahí estoy, ¿no? Y por motivos esta temporada estaba aquí, me han pedido que me haga cargo del equipo y bueno, pues lo único que pienso es en traernos los tres puntos de Coria para cambiar la dinámica y luego después de Coria ya veremos.
Si yo fuera presidente del Móstoles y del Fuenlabrada, yo por mí dejaría lo de interino, se lo quitábamos ya. Es decir, tanto Nogales como Mitchell son dos entrenadores solventes. Es decir, podían haber entrenado de inicio de temporada. A los dos equipos, ¿no? Nogales consiguió el ascenso con Adarve, lo metió casi en Primera Federación. Es decir, que son dos técnicos que conocen el fútbol, conocen un poco los estómagos, ¿no? De la competición. Lo que pasa que yo no sé si es un marrón para los dos. Mitchell, si fuera así, es decir, si tuvierais continuidad.
No lo sé, para Diego, para mí, yo ahora mismo ya te digo que estoy disfrutando muchísimo.
Ahí está.
A mí lo que más me gusta es entrenar.
Vamos, que por ti lo te que queda seguro, no tienes problema.
Yo lo que quiero es ser entrenador profesional, a mí lo que me gusta es entrenar, estoy disfrutando muchísimo, me fastidia quedarme fuera de la rueda como me quedé este verano después de mi experiencia el año pasado en Torrejón, y a mí lo que me pide el cuerpo es entrenar todos los días, dirigir un grupo, estar con ellos, estar cerquita del verde y eso es lo que quiero y lo que deseo, pero ya te digo que en esta situación que es un tanto especial, no pienso más allá del partido del sábado, traernos los tres puntos, tratar de cambiar esa dinámica, que los chicos disfruten conmigo, porque al final tengo la sensación de que yo he entrado con, pues eso, con esas ganas de disfrutar, de que nos guste nuestra profesión y lo que hacemos, y tratar de transmitirles a ellos también esa ilusión y esas ganas, y a partir de ahí ya veremos a ver qué es lo que pasa.
Pues toda la suerte del mundo, Michel. Ojalá que comience con victoria el próximo sábado en Coria. Un abrazo, mil gracias.
Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Gracias, Poblador.
Tercera, hasta luego. Julián González, Club Deportivo El Álamo, también cesado. Sí. Jesús López, nuevo entrenador que también debutará este fin de semana.
O sea, cambio, un tercer cambio en los banquillos de los equipos madrileños. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Sí, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya nos ponemos en modo clásico. Prácticamente no se habla de otra cosa después de la exhibición ayer del Barça y de la de antes de ayer del Real Madrid. Evidentemente los dos, con adrenalina Champions, llegan lanzados al clásico de la Liga. Aunque hay que hacerle evidentemente un hueco si de otras cosas tenemos que hablar, del cabreo monumental en el Atlético de Madrid. Se sienten los rojiblancos estafados y con razón, porque al margen de lo puramente deportivo y no estuvieron bien, es verdad que la decisión del colegiado con ese penalti que les mató en cuanto al resultado final se refiere es de auténtica traca. Tenemos que hablar, insisto, muchísimo, muchísimo de clásico.
El clásico a partir de las 3 menos 5 en Telemadrid, además de lógicamente el partido del Atlético. Hasta aquí el partido de la 1, os quedéis con las noticias, el informativo de las 14 horas, esta tarde a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana, fila su cita a la 1 en punto. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.